Son las 11 y 11 minutos, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Este jueves 21 de diciembre, seguro que lo has escuchado, dos militares que estaban realizando tareas básicas de instrucción militar en el embalse del término municipal de Ovejo, en las instalaciones de la base del Cerro Murriano de Sierra Morena, desaparecieron. Horas después aparecieron sus cuerpos muertos. Esta es una de las noticias que vamos a abordar en este sábado en nuestro espacio de sucesos con Nacho Abad, periodista y criminólogo. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días, felices fiestas.
Felices fiestas. Nos escucha también José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos, a los oyentes, a Nacho, a ti y feliz Navidad.
Abrazo, Gaona.
Un abrazo para los dos. Bueno, la verdad es que el jueves llegó con esta triste noticia. Pocas horas después de que se denunciara su desaparición aparecieron los cuerpos. Uno de los soldados tenía muchísima experiencia, el otro era mucho más novel, más joven. Se dice que se rompió la línea de vida. Vamos a explicarle a los oyentes, por si no saben lo que ha pasado, qué es lo que pasó y a qué llamamos esa ruptura de la línea de vida.
Bueno, te cuento, Beatriz, antes de empezar fijando los hechos, me gustaría acordarme en primer lugar del cabo Jiménez Andújar, 34 años, casado, era de Villafranca de Córdoba. Él ingresó en el ejército en 2011. Lo cierto es que había participado en misiones internacionales como en Letonia y Líbano y había sido condecorado con dos cruces al mérito militar con distintivo blanco. Iba a ser padre hace poco tiempo. Y también falleció el soldado León Rico, de 24 años, soltero. Había nacido en Viso del Alcor, en Sevilla, e ingresó en el ejército este mismo año, en mayo. Estos son los dos fallecidos. Y ahora vamos con los hechos. Bueno, nuestras condolencias a toda la familia, por supuesto. Vamos con los hechos. Y te voy a confesar que tengo algo de irritación y de ira con lo que ha sucedido. Mira, era este jueves, primera hora de la mañana. El aviso que se recibe en el 112 es a las 9:36 de la mañana pidiendo ayuda. Pero lo cierto es que las maniobras militares empezaron mucho antes, entre las 6 y las 7 de la mañana empiezan las maniobras militares en esta base de Córdoba. En teoría se iban a disponer a cruzar un pantano para hacer prácticas en el campo de tiro de Cerro Muriano, como tú decías, y se trataba de la última jornada de maniobras antes de que les diesen la tradicional boina verde. Bueno, la cuestión es que el grupo estaba dividido en dos secciones y ahí, en un determinado momento, el capitán ordena hacer una práctica de flotabilidad. ¿Qué es la práctica de flotabilidad? Pues les ordena cruzar el pantano, que floten con las mochilas, con todo el material militar, y tienen que cruzar como si estuviesen cruzando en la vida real, a través de un pantano. El problema es que el pantano puede tener unos 9, 10 metros de profundidad, tiene un montón de lodo, hay sus corrientes, el pantano es grande, no es un guá. Y se están por determinar las causas, o por lo menos yo no las conozco en profundidad, pero cuando uno hace una práctica de flotabilidad de este tipo, hay una cosa que se llama línea de vida, que es que tú tienes una cuerda que va de un extremo al otro del pantano, a través de la que, con unos arneses, van unidos a la cuerda cada militar, y entonces si se van para abajo, la cuerda se tensa con el arnés y no se hunden, que es una medida y un protocolo de seguridad básico. Lo que cuentan algunas de las personas que podían estar cerca del ejercicio es que no existía esa línea de vida. Es decir, que no se tiró la cuerda. Hay otros que apuntan a que se rompió. Pero claro, yo me planteo, ¿el ejército utiliza cuerdas que se rompen para prácticas en las que las personas pueden acabar falleciendo? La cuestión es que el capitán ordena que entren y de repente se empiezan a oír gritos de me ahogo, me ahogo, me ahogo. Y claro, las secciones empiezan a lanzarse al agua. Hay quien comenta, que insisto, es pronto para la investigación, hay quien llega a comentar que incluso alguno de los militares llegó a verbalizar que no sabía nadar, pero a pesar de eso, la orden era tajante de cruzar el pantano en una práctica de flotabilidad. Ahora le preguntaremos a Gaona, que seguro de esto sabe.
Sí.
No solo uno se hunde, otros se lanzan, sino que imagínate a temperaturas de 2, 3 grados, noche, frío, aguas con corriente. Imagínate el esperpento que debió ser en mitad de la noche sin luz tener que ponerse a rescatar a
un cóctel perfecto, ¿no? Para que ocurriera lo que ha pasado y lo que estamos contando.
Empezaron a rescatar a gente y cuando salieron había varios con hipotermia. Por cierto, paréntesis, no había ambulancia. Cuando tú haces unos ejercicios en los que corre riesgo la vida o la integridad de cualquier militar, es obligación de los responsables del ejercicio tener un protocolo diseñado antes y un ejercicio planificado antes por escrito en el que se explica en qué consiste el ejercicio y cuáles son las medidas de seguridad ante cualquier eventualidad. Pues si tú llevas ahí a dos secciones para meterse al agua en esas condiciones, lo mínimo es tener una ambulancia con un médico y un enfermero. No había ambulancia. No la había, estaba a 30 minutos de distancia. Insisto, salen varios con hipotermia, tienen que ser derivados a un hospital los que estaban con hipotermia y cuando están sacando a todo el mundo se dan cuenta que faltan dos. Se lanzan a buscarlos y a uno lo encuentran muerto en el fondo a las 2:26, tienen que venir los equipos de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, a uno lo encuentran a las 2:26 y a otro lo encuentran a las 5 de la tarde. Explicación del Ministerio de Defensa. La que han dado oficialmente, que se trata de un accidente. Lo quiero dejar aquí porque ahora os quiero hacer una comparación con otro caso también militar de lo que ha ocurrido esta semana, pero yo le pediría a Gaona, la práctica de flotabilidad es exactamente como te digo, hay algo que ampliarlo, que tú seguro lo conoces.
Bueno, realmente lo que da la impresión aquí son varias cosas. En primer lugar, en la prensa se ha dicho que era un pantano pequeño de 200 metros cuadrados. No, lo he buscado en Google Maps, he hecho las mediciones, tiene sus buenos 50 metros por 40. O sea, es un charco enorme, enorme, enorme. Es decir, donde se hacían esas prácticas, al parecer, de flotabilidad no solamente con personas, sino de tanques. Es bastante grande, además con un agua absolutamente turbia. En otras palabras, en cuanto desapareces de la superficie, aunque tu compañero sepa dónde estás, es muy difícil, bueno, no difícil, no, y encima en la noche, absolutamente imposible verte.
Sí.
Tres, he revisado la temperatura esa noche, allí en Cerro Muriano, está a 700 metros de altura aproximadamente, estaba entre 0 y 3 grados. Con lo cual, no es solamente un problema de la inmersión.
Con agua, evidentemente. Con agua.
Claro. El agua estará helada, no. Lo siguiente. Con esa temperatura, la supervivencia, aunque estés respirando, es menor de una hora. Eso ya para empezar, ¿no? Y, desde luego, lo que da toda la impresión ahí es la falta de protocolos. La falta de protocolos es algo realmente endémico. A mí me da la impresión. No solamente en nuestro ejército, aunque los tengan, pero que no se aplican. Yo he tenido la fortuna de aprender ciertas virtudes militares con los marines en Estados Unidos por una cuestión familiar. ¿Los protocolos son estrictos? No. Lo siguiente también. Es decir, son protocolos que son propios, exagerando un poquito, para robots. Un ejemplo, si sueltas el timón de un barco, tienes que mirar a los ojos a quien lo va a tomar y decirle, lo tienes, y el otro tiene mirándote a los ojos, te tiene que decir, lo tengo, y ahí tú sueltas. Claro. Y tienes que hacerlo exactamente en ese orden, un ejemplo cualquiera, ¿no?
Entonces, falta, bueno. Falta de protocolos y falta de previsión.
O no cumplirlos.
Claro.
Mira, te lo voy a unir con el siguiente tema del que te quiero hablar. Decía Gaona que por temas familiares tenía conocimiento del tema militar.
Sí.
Lo hemos hablado en alguna ocasión. Mi mujer es abogada penalista, Bárbara Arroyo. Se ha encargado de un tema en el Supremo, solo en el Supremo, de un legionario muerto en el campo de Agost, en Alicante, de un tiro. La pena había sido 3 años y poco y ha conseguido que en el Supremo, para el tipo que apretó el gatillo, ha conseguido que llegase casi a los 6 años y que 2 de los absueltos hayan sido condenados. Y cuando tú te lees toda la información que hay en ese procedimiento y lees la sentencia, te das cuenta de una serie de barbaridades. Mira, hablábamos de protocolo. Este chaval, que se llamaba Alejandro, murió en un ejercicio de fuego real. Todos los ejercicios de fuego real deben estar planificados por escrito y este no lo estaba. Tanto es así que cuando al joven legionario le pegaron un tiro directo, la ambulancia solo tenía conductor. solo tenía conductor. Pero te voy a poner ejemplos de otras chapuzas. Lo digo porque el Ministerio de Defensa se ha apresurado a decir que lo que ha pasado en Córdoba es un accidente, que es lo mismo que le dijeron a los padres de Alejandro cuando falleció. Les dijeron, no, ha sido una bala rebotada, un mala suerte, un accidente. No fue una bala rebotada, fue un disparo directo. Uh-huh. El jefe de ese operativo ese día disparó en abanico 7 tiros y uno le entró por el pecho a Alejandro cuando ya había terminado el ejercicio. Fue un impacto directo. Pero fíjate cosas que pasan en el ejército. El chaleco antifragmentos que se le entregó a Alejandro para participar en el ejercicio de fuego real estaba caducado.
Caducado. Pues ya empezábamos mal, desde luego.
Bien, seguimos. Para evitar que un legionario muera cuando le pegan un tiro, en el chaleco se colocan lo que se llaman placas balísticas. Básicamente son un trozo de metal especial y grueso que para los impactos y que salva la vida. Bueno, el gobierno se gastó un dineral de tus impuestos, de los míos, del de los oyentes, para comprarlas en 2012. Según todos los legionarios interrogados en este procedimiento, nunca habían sido usadas las placas balísticas. A la hora en la que Alejandro se desangraba, las placas estaban apoyadas contra una pared en un almacén cogiendo polvo. Después del fallecimiento de este legionario fue cuando se han empezado a usar. A mí todo esto me parece de una gravedad enorme, pero enorme. Pero es que además
negligencia, efectivamente.
Pero ya no es solo negligencia. Es que tú sabes que si tú mandas a unos legionarios a un ejercicio de tiro con chalecos antifragmentos caducados y con unas placas balísticas que están cogiendo moho en un almacén, si les da un disparo se mueren. Y eso se llama un homicidio doloso con dolo eventual. Tú sabes que puede pasar eso. Pero te voy a decir más. Es que el capitán Cabello, máximo responsable del ejercicio, le pidió a los legionarios ese día que mintieran a la Guardia Civil. Que mintieran a la Guardia Civil en sus testimonios. Y el sargento Gil, que es el que ha sido condenado ahora 6 años, que va a pisar la prisión y se va a comer unos años en prisión, lo cierto es que presionó a los testigos para que trasladasen el lugar donde se había producido la muerte de Alejandro y que la moviesen 5 metros más allá para que la Guardia Civil no encontrase el lugar exacto donde se habían producido donde se había producido la muerte. Mm. Es decir, el escenario del crimen mintieron y lo trasladaron a otro lugar. Hay un voto particular en el Supremo. Ten en cuenta que este procedimiento no lo llevó Bárbara desde el principio, sino que lo cogió al final. Eso dificulta. Pero había el presidente de la sala de lo militar del Supremo defendió en un voto particular que se trataba de un homicidio doloso. Doloso. Le habrían caído 15 años de prisión a este hombre que disparó la bala. Entonces, ahora que me venga a mí el Ministerio de Defensa o los responsables del ejército a decirme que lo de Córdoba se trata de un accidente, vamos a verlo si se trata de un accidente, que lo dudo, porque si no había ambulancia, se metió gente que no sabía nadar dentro de ese pantano, si no se tomaron las medidas de seguridad habituales, si el capitán había visto demasiadas veces el sargento de hierro en televisión, la película, a lo mejor es que se creó un superhombre y decidió machacar ahí a los soldados como si esto se tratase de una película. Vamos a ver qué es lo que determina la investigación, porque a lo mejor no nos encontramos ante un accidente, sino que nos encontramos ante un homicidio imprudente o un homicidio doloso, o como lo que llaman ellos, como tiene una cosa, ahora os digo el nombre, Gaona, se trata de algo respecto al servicio, ahora mismo no me acuerdo. Falta de eficacia en el servicio.
Falta de eficacia en el servicio, exacto.
Bueno, pues estos son los dos casos que nos trae Nacho Abas al espacio de fin de semana de sucesos, un terrible suceso el que ocurrió este jueves 21 y en el que perdieron la vida 2 militares, Miguel Ángel Jiménez de Córdoba y Carlos León de Sevilla. Y recordando también la terrible muerte de Alejandro Jiménez, el legionario mallorquín, en marzo de 2019. Nacho, muchísimas gracias por estar un fin de semana más con los oyentes de fin de semana y feliz Navidad.
Beatriz, es un placer. Feliz Navidad para ti. Feliz Navidad para ti, Gaona. Gaona, trabajas el martes en Código 10. No te olvides. Sí. No te
olvides. Efectivamente. Ahí
en 4 a las 11.
En la 4 a las 11, sí, señor.